Le comentábamos al inicio del programa, la noticia predominante tiene que ver con la aprobación del artículo 6 de la ley de rendición de cuentas ayer en el Parlamento. Esta ley que establecía el abatimiento al presupuesto para la educación, en un principio se estableció que fuera de aproximadamente 1.500 millones, se logró llegar a que este abatimiento llegue a 800 millones. Por tanto se redujo, quedaría cubierta el presupuesto de la UDELAR, de la UTEC y del Hospital de Clínicas, quedando todavía sin cubrir parte del presupuesto de la ANEP. Como saben, cuatro diputados del Frente Amplio no se encontraban en acuerdo para poder llegar a la votación de este artículo sustitutivo al artículo 6. Sin embargo, ayer en horas de la tarde, luego de iniciada la sesión al mediodía, se reunieron con representantes del Poder Ejecutivo, con el prosecretario Juan Andrés Roballo y con representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, con Pablo Ferreri, y se llegó a un acuerdo de votación donde el presidente Tabaré Vázquez se compromete a generar un grupo de trabajo para seguir buscando fondos para poder cubrir este presupuesto de la educación pública. Para hablar sobre esto estamos en contacto con uno de los diputados que se les denominó diputados rebeldes, lo decimos entre comillas, así se los calificó en la prensa, leíamos como los diputados rebeldes por no querer votar este artículo 6. Le damos la bienvenida entonces a Luis Puch, al diputado Luis Puch. Buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, un gusto estar conversando con ustedes.
Un gusto hablar con usted. Luis, diputado rebelde, los tildaron de eso.
Nosotros la verdad que los calificativos de la prensa en un otro sentido, la verdad le damos poca bolilla.
Hacen bien,
nosotros
hacen bien.
Lo que tratamos es de discutir posicionamiento.
Totalmente. Luis, contanos un poco cómo estuvo esa reunión, porque nos interesa dialogar un poquito sobre la interna de ese encuentro y cómo va a ser este grupo de trabajo que se pensó luego de culminada esta discusión en el Parlamento.
Bueno, en primer lugar y muy brevemente, plantear que el proyecto inicial del Poder Ejecutivo implicaba un abatimiento de los recursos para la educación en 1.500 millones de pesos.
Exacto.
Este proceso de discusión en el cual el conjunto de la bancada hizo propuestas para plantear una alternativa al Poder Ejecutivo y que costó 45 días, logró que hoy el abatimiento sea de 650 millones de pesos. Por tanto, se logró reinstalar en lo que estaba asignado en el presupuesto del 2015 860 millones de pesos, que cubre, como tú decías, lo que tiene que ver con el presupuesto de UDELAR, de Hospital de Clínica, una parte menor en el caso de ANEP, pero que en realidad es sustancialmente diferente a lo que se planteó el Ejecutivo cuando envió el proyecto de rendición de cuentas. A esta discusión que llegamos el viernes pasado en bancada, sí, y donde nosotros planteamos que era un avance importante esos 860 millones que se mantenían para la educación y que cubrían todo el presupuesto de la universidad, que lo habíamos conversado con los gremios de la educación, con Marcarián, que era imprescindible que esos recursos estuvieran, al mismo tiempo decíamos son insuficientes. ¿Qué fue lo que cambió en la tarde de ayer? Bueno, cambió a partir del compromiso público del presidente de la República de instalar un ámbito de discusión para conseguir recursos para la educación. Desde nuestro punto de vista, ese es el hecho relevante en la situación ayer. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo había dicho hasta ahora que no estaba de acuerdo con los planteamientos que se hicieron desde la bancada. ¿Cuáles son los planteamientos que se hicieron desde la bancada y que nosotros vamos a llevar a ese grupo de trabajo? Bueno, que en realidad acá hay que plantearse la contribución del capital para que los ingresos del Estado no se vean disminuidos. Capital que ha hecho ganancias muy importantes en todo este periodo, que han aumentado las ganancias de las empresas, y eso se ve a través de la contribución en el IRAE sin que haya cambiado la tasa. El tema que hay que plantearse, el tema de el aumento de la tasa del patrimonio y la actualización de los valores que están atrasados en 10 años. Al mismo tiempo, la bancada planteó, por ejemplo, establecer que se deje sin efecto la exoneración del IVA a los juegos de azar. Y ahí hay una cantidad similar al abatimiento original que planteaba el Ejecutivo.
Estamos hablando que si se revisan todas estas cosas que nos estás planteando, Luis, hay posibilidades de conseguir recursos.
Hay posibilidades de conseguir recursos porque los recursos no pueden provenir de la llamada renta al trabajo. Y ahí también tuvimos una discusión con el Ejecutivo cuando logramos entre todos que se cambiara ese aporte, ese aumento al IRPF que se hacían los salarios entre 33.000 y 50.000 pesos. O sea, para nosotros está planteada una discusión desde el punto de vista económico de terminar con el tabú de que en realidad no se pueden poner más impuestos a los que más tienen. Sí, hay sectores en este país que están pagando poco impuesto y están haciendo ganancias descomunales. Por tanto, es con esas visiones que vamos a ir a discutir a esa comisión, a ese grupo de trabajo. Ahora, insisto, que el Poder Ejecutivo, que el Presidente de la República se plantee instalar un ámbito para discutir todos estos temas, no es un tema menor.
No, por supuesto que no. Ahora, ¿qué pasa con la oposición cuando dice que un recurso de estas maneras, un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y legisladores de la bancada para una votación es algo inconstitucional en una votación de ley? ¿Cuál es la opinión que merece esto?
La verdad que no tiene ningún asidero. Fuerza política.
Expliquemos un poco eso.
La fuerza política Frente Amplio tiene todo el derecho y hasta la obligación de buscar los acuerdos que permitan ir al tema de fondo. Ajá. Por supuesto que más allá de la laraca que ha hecho la derecha en Cámara, la derecha que le otorgaba un presupuesto miserable a la educación, miserable presupuesto que le otorgaron hasta el 2004 a la educación, del 2, ¿no?
Sí.
Del 2,4% con salarios miserables para maestros y profesores, y ahora nos dicen que tienen la receta para una mejor educación.
Claro.
La verdad que la hipocresía no tiene límites, pero al mismo tiempo decir que si logramos ir al fondo de la cuestión, cómo se generan recursos para fortalecer la educación y esos recursos salen de los sectores que más tienen, yo creo que ese es el eje fundamental, porque el año que viene va a haber otra rendición de cuentas y en la cual necesitamos generar recursos genuinos para que las políticas sociales, fundamentalmente la educación, no tengan restricciones. Yo voy a plantear un elemento porque a veces se pierde la perspectiva, ¿no? Se pierde la perspectiva en el sentido, nosotros que consideramos que es insuficiente lo que se votó, y lo votamos porque se crea ese grupo de trabajo y hay un compromiso para discutir, queremos ser muy claros, el abatimiento en educación en el 2017 va a ser de 650 millones de pesos. A la educación se aplican anualmente, fue lo que se aplicó en 2015, 63.000 millones de pesos.
Claro.
O sea, lo que estamos discutiendo y que nosotros no compartimos que venga ese abatimiento tiene relación a cuatro días del presupuesto de educación, a cuatro días.
Uh-huh.
¿No? El presupuesto de educación se aplica diariamente alrededor de 6 millones de dólares. Esa discusión que nosotros llevamos hasta el final era por 23 millones de dólares. Por tanto, el presupuesto, en relación al presupuesto global de la educación, es lo que tiene que ver con cuatro días de presupuesto. Digo esto porque ayer parecía que se venía el mundo abajo por parte de la oposición, parece que se iban a cerrar los liceos, las escuelas,
claro.
Llevar las cosas a sus justos términos para poder tener un debate de fondo. Y el debate de fondo es que hay que afectar los intereses de los poderosos en este país. Esa es la posición que tiene el PVP.
Esa posición, estamos hablando un poco, tiene que, lo asocio bastante, ayer dialogamos sobre la medida que propuso el IR, de la exoneración fiscal que tienen las empresas que donan, ¿no?, a las universidades privadas. Se tratan de medidas de justicia, ¿no?, de medidas que sean justas. En este caso estamos hablando de los sectores de poder, ¿no?, de sacar de los sectores que tienen más poder económico para poder apalear estas situaciones presupuestales, no hacer parches y sacarle a otro que después hay que ver cómo se repone, ¿no?
Exacto. Y ahora vamos a ver toda la gran puesta en escena de los grandes medios de comunicación diciendo que el gobierno del Frente Amplio, que la bancada del Frente Amplio quiere atentar contra las universidades privadas.
Claro.
Vamos a desmistificar eso. En realidad, los aportes que seguramente tendrían que seguirlos haciendo, si es que realmente estaban convencidas las empresas que debían aportar a las universidades privadas. El tema que esta solidaridad, entre comillas, de las empresas que aportan, pongámosle 100 pesos a una universidad, termina descontando 85, o sea que a esas universidades privadas la está financiando, ¿no?, el trabajador que gana un salario mínimo, el que vive en asentamiento y demás, porque es el Estado el que está pagando en última instancia, porque descuentan de sus impuestos el 85% de lo que aportan. Por tanto, en realidad el que paga es el conjunto del Estado. Y las exoneraciones tributarias que tiene la enseñanza privada en este país son absolutamente diferenciales con una universidad de la República que paga todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, acá si alguien está discriminado es la Universidad de la República. Entonces, pero vamos a ver gran despliegue que se va a realizar en estos días diciendo que la discriminación de este gobierno del Frente Amplio y de su bancada hacia las universidades privadas.
Ahora, sí, se utilizó también el mensaje de algún modo de decir que no se iban a poder dar más becas en las universidades privadas, cosa que no depende, eso es una parte de la administración de la universidad, en realidad no tiene nada que ver con las donaciones que se hagan.
A lo mejor sería una buena medida que hicieran públicos los números, ¿verdad?
Claro, exactamente.
Con la transparencia que lo hace pública la UDELAR, donde se establece claramente de lo que se recibe, dónde se gasta, en qué se aplica, las carencias que sigue teniendo la Universidad de la República. Tal vez sea una buena oportunidad para que las universidades privadas nos muestren sus números.
Ahora, ¿no se votó todavía ese artículo?
Ese artículo no.
No, porque es el 185, falta bastante, es un aditivo el 185.
Ayer se votó el artículo 6.
Claro,
mañana se empieza con los siguientes artículos. Y seguramente no se termina esta noche, se va a estar terminando mañana.
Bueno, falta bastante, trabajar bastante. Hay una mirada auspiciosa, ¿no?, de poder buscar recursos para que el abatimiento sea menor, ¿no?
Exactamente, y de que esos recursos provengan de quienes tienen que aportar.
Solo una duda más, pero esto es me genera esta curiosidad. ¿Por qué cuando se decide, bueno, se consiguen 850, 860 millones, se puede cubrir UDELAR, UTEC y Hospital de Clínicas y la ANEP en parte? ¿Cómo se decide esa asignación?
Bueno, justamente porque lo que está en el artículo 6, tal cual lo redactaron compañeros que hicieron esa propuesta, se refiere concretamente a los artículos de presupuesto que tiene que ver con la UDELAR.
Bien.
¿No? Allí hay una referencia a los artículos que se votaron en el 2015, ¿no?, la ley de diciembre del 2015, la ley presupuestal, que establece y detalla los distintos programas y los distintos rubros que hacen referencia a la Universidad de la República, al Hospital de Clínicas y demás.
Perfecto.
Y ya estaba previsto el tema del respeto al acuerdo salarial en ANEP y demás.
Estupendo. Luis, te agradecemos por estos minutos en la mañana de Uniradio, por contarnos un poco cómo sucedió todo esto ayer en la votación del artículo 6.
Bueno, muchas gracias a ustedes.